canal de emprendedores para emprendedores como vos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Ignacio López, fundador de Plored, una red social de moda. Buen día, Ignacio, o Nacho, no sé cómo te dicen, ¿cómo preferís?
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Me dicen Ignacio, más que nada. Nacho, por ahí los más conocidos, pero Ignacio, me dicen normalmente.
Buenísimo, Ignacio. Bueno, contanos cómo surgió esta idea de emprender en la moda online. ¿Cómo fue el inicio de este proyecto tan lindo?
Bueno, en ese momento yo estaba estudiando licenciatura en sistemas, estaba terminando la carrera y había tenido la idea de tener una red social de moda. A mí siempre me gustó emprender, se van a reír, pero cuando era chico había creado un foro de descargas ilegales donde uno se bajaba los torrents de películas. Y bueno, al ser ilegal en un momento lo tuve que cerrar. Después hice un foro, acá se van a reír, pero una vez estaba en la universidad leyendo los diarios a través de los vloggers que estaban en la tele, en la radio, en todos lados, y dije, pero no tienen un medio digital, vamos a crear. Y creé un foro vlogger, la verdad que me fue muy bien, porque en ese momento estaba de moda. Así que siempre me gustó crear cosas por internet. Y una vez pensando, navegando en internet, era el momento en que surgen los blogs de moda, todo lo que es el concepto de blogger, de fashion blogger en el mundo. En Argentina eso todavía no estaba. Y dije, bueno, vamos a crear a mí la verdad que la moda siempre me interesa. Digo, vamos a crear un blog de moda. Pero después dije, pero no vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, digo, hagamos una plataforma donde la gente sea la protagonista. Digamos, que la gente muestre qué es lo que se viste, muestre cómo se viste, qué es lo que compra, y que sea la gente la que marca la tendencia, más que estos influencers o mismo las marcas y las modelos. Creo que también en ese momento la tendencia de la modelo paga promocionando y súper flaca y como más artificial estaba decayendo por esto de los bloggers, sino que la gente normal puede contar y mostrar su tendencia. Digo, bueno, creemos esta plataforma. Yo en ese momento estaba trabajando en el banco JP Morgan y empecé a trabajar la idea y se lo conté a un amigo. Esto fue muy, 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 muy loco. Estaba volviendo del trabajo en tren. Me encontré con un amigo del primario que no veía hace 4 años. Y le digo, che, tengo esta idea para hacer una red social de moda. Yo soy de la rama de tecnología, entonces no sé cómo hacer dinero. Como que necesito la ayuda de alguien que sea de la rama de economía. Y él me dijo, bueno, che, me encanta la idea, empecemos a trabajar. Él trabajaba en Microsoft, entonces después de nuestros trabajos nos quedábamos y empezamos a darle forma a la idea. Él tuvo la idea de hacer este modelo de revenue sharing, que es premiar al usuario que genera contenido. Plored funciona de la siguiente manera. La gente se registra en el sitio web o en el sitio mobile y sube fotos de sus looks. Taguea la marca y la prenda y lo suben a la plataforma. Otro usuario que está navegando el sitio ve esa foto, le gusta la remera, quiere saber más qué colores hay, dónde lo puede comprar, hace clic en el tag y es redirigido al sitio de e-commerce de la marca, donde va a encontrar ese producto si es similar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es enviando nuevos leads, o sea, posibles compradores, a las marcas de ropa. Pero esta gente es la que está creando contenido, es publicidad con contenido, porque uno al exponerse a mostrar la marca de otra compañía, le está publicitando. Entonces nosotros lo que hacemos es darle un premio a esta gente que genera contenido. Entonces esta persona, puede ser una chica o un chico que subió este contenido, por cada clic que recibe, recibe dinero virtual para volver a comprar en la marca. Supongamos que una chica sube una foto en look y taguea remera María Cher. Esa remera tuvo 50 clics, esa chica va a tener un dinero virtual de 200 pesos que va a poder hacer efectivo en el local de María Cher o en la tienda de e-commerce. Entonces estamos generando como una comunidad y un sentido de pertenencia y permitimos a la gente que sean los influencers.
Me encanta esto que compartís, es tal cual. Tengo esta duda, ¿no? ¿Vos podés taguear a cualquier marca? O las marcas que pagan un costo mensual para que las tagueen y sean dirigidas a su e-shop, ¿no?
Vos podés taguear cualquier marca. El tema es, las marcas que tienen convenio con nosotros, nosotros ahí mantenemos el modelo al estilo Facebook o Google. Las marcas hoy están muy acostumbradas a invertir en marketing digital. Uno decide cuánto va a ser su inversión y es pagar por resultados. Uno invierte en Plored, genera una campaña y cada vez que una persona hace clic se va descontando del presupuesto que uno invirtió. El mismo formato que Facebook o Google. Uno como usuario puede taggear cualquier marca, pero si no tiene convenio no hay acción. Uno ve que la remera es de H&M, pero cuando uno hace clic no va a pasar nada y su usuario no recibe dinero. Pero si es una marca que tiene convenio, el tag tiene un formato diferente, es un corazón. Nosotros le decimos love, esa es la acción de hacer clic, de darle like, se llama love. Lo que va a pasar, sí, justamente vas a ser redirigido al sitio de e-commerce para comprar esa prenda y el usuario recibe dinero virtual.
Me pareció muy interesante esto que contabas, que le mandan los leads a las marcas. Ustedes por mes les mandan, bueno, los mails, los contactos para que las marcas puedan hacer un retargeting. Luego, no sé, por ejemplo, pauten en las diferentes redes sociales o en Google y a esas personas que ingresaron a su e-commerce o que taggearon, ¿esto me decís? O sea, ¿les mandan una base de datos de los usuarios que están taggeando sus prendas?
No, base de datos no, porque eso es privado del usuario y nosotros no podemos compartir información sobre el usuario. Nosotros lo que hacemos al enviarle el lead es la persona que está dentro de Plur ve ponerle esta foto, esta remera que le gusta y cuando hace clic es redirigido al sitio de la marca. Ahí la marca recibe este lead, este usuario, y ahí la marca sí puede agregarlo al newsletter, puede hacer una venta. Nosotros lo que hemos comprobado es que tenemos una tasa de conversión. Tasa de conversión es cada 100 visitas cuántos compran, del 3.2%, que es mayor a la tasa del mercado. Facebook tiene una tasa de conversión del 1.86, Google 1.96, Instagram y Pinterest es medio del 1%. Obviamente ellos tienen billones de usuarios, por eso son tan grandes. Nosotros tenemos una cantidad menor de usuarios, pero tenemos una mayor tasa de conversión porque esto no es publicidad tradicional, no es el banner con la modelo y la campaña gráfica, sino alguien que es como uno, con quien vos te podés sentir identificado por alguna particularidad, por alguna similitud. Entonces la probabilidad de compra es mayor. Pero este lead que nosotros enviamos es solamente la visita, el usuario que está en su computadora que abrió el sitio de e-commerce. Si nosotros lo que le damos a las marcas después es un reporte sin decirle quién es el usuario de cómo se comporta el consumidor. Les contamos cómo combinan la ropa. A las marcas les interesa saber para hacer acciones de co-branding que su ropa se combina. Obviamente, si soy una marca de remeras, me gustaría saber qué jeans usan o qué zapatillas. Nosotros les contamos un poco esto, cómo es la tendencia de su ropa entre nuestros usuarios.
Buenísimo. Vi también que tienen diferentes perfiles, ¿no? O sea, no es lo mismo crear un usuario para alguien que es blogger, para alguien que es fotógrafo. ¿Nos contás un poquito de eso?
Sí, tenemos diferentes perfiles de usuario. Los usuarios normales, que son los que se registran a través de Facebook, Twitter o Instagram, que son estas personas que suben looks o mismo pueden ver y comprar. Después tenemos los bloggers, que normalmente son chicas o chicos que tienen su propio blog, lo cual nosotros le permitimos es embeber, eso significa tomar el look desde Plur usando nuestra tecnología y embeberlo, o sea, ponerlo en su site, lo cual lo que permite es que ellos muestren los tags de las marcas. Hoy en día cuando uno pone una foto tiene que escribir abajo, fotografía tomada por, y poner, remera, María Cher, zapatos Ricky Sarkani, con nuestra plataforma ya está el tag directamente linkeado con la plataforma de e-commerce de la marca. Después, los fotógrafos. En nuestra plataforma el usuario solo puede subir fotos personales, no puede subir fotos de otro ni fotos de más de una persona por cuestiones de imagen, cuestiones legales. Pero sí, los fotógrafos, con previa autorización del usuario, pueden subir fotos de otra persona. Yo soy un fotógrafo, me gusta el street style, soy cool hunter, he visto looks en la calle, le saco una foto, le piden el mail del usuario, lo suben a la plataforma como un usuario fotógrafo, agregando el mail de la persona, y este usuario recibe un mail diciendo, el fotógrafo tal ha subido una foto, la aceptas, y con previa autorización el look se sube y se marca de quién fue tomada la fotografía.
Me encanta esta red social. Me gustaría saber, bueno, tienen presencia en todo el mundo, pero ¿en qué países son más fuertes?
Bueno, principalmente nosotros nos encontramos en Argentina, que es donde empezó este proyecto, pero en el 2015 yo me mudé para Uruguay, donde participamos en un programa de aceleración con apoyo del gobierno de Uruguay, y ahí tenemos presencia también, si bien hay muchas menos marcas y las marcas no están tan evolucionadas en el tema de e-commerce. Normalmente nosotros ahí les enviamos los leads a su página de Facebook, a su sitio institucional. Pero bueno, tenemos algunas marcas en Uruguay y en Chile que sí, el e-commerce está muy maduro, la gente está muy acostumbrada a comprar online. El año pasado también Maximiliano, otro de los socios fundadores, se mudó a Santiago de Chile para abrir en esa región.
¿Son entonces dos socios o más? ¿Cómo fue la elección de socios?
Somos cuatro socios. La elección de socios es, como te comenté, fue algo casual con Maximiliano, que nosotros éramos amigos desde el jardín de infantes. Nosotros hicimos jardín de infantes, primario, secundario, y elegimos universidades diferentes y ahí nos habíamos distanciado un poco, pero bueno, nos volvimos a encontrar de casualidad. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, tuvimos la suerte de recibir una inversión inicial por parte de un mentor de Endeavor, que es una fundación que apoya emprendedores. Es una persona que está dentro de la industria de la moda, fue como Smart Money, no solo aportó capital, sino que también todo lo que es su expertise y su lista de contactos. Por eso nosotros pudimos lanzar ya con 42 marcas. Y también más adelante incorporamos un nuevo socio, que es un socio de tecnología. Es una empresa que tiene presencia en Argentina y en Estados Unidos, que se incorporaron como socios de tecnologías. Plored, al ser una red social y al tener esto de permitir la compra online, requiere de estar siempre muy actualizado con las tecnologías, entonces decidimos incorporar un socio que se encargue de eso.
¿Cómo es esto de conseguir un mentor que financie, ¿no?, de Endeavor? ¿Cómo se contactaron con él? ¿Lo conocían de antes?
También, la verdad que emprender también requiere de mucho esfuerzo, pero a veces hay que tener suerte. Nosotros conseguimos la reunión a través de un tercero. Maximiliano, en ese momento, como les había contado, trabajaba en Microsoft, y una compañera del trabajo, cuando le contó la idea, le dijo que conocía a un mentor de Endeavor que estaba interesado en invertir en proyectos de tecnología. Entonces, la verdad que nosotros fuimos a verlo con una gigantografía, porque en ese momento era solo una idea, o sea, una imagen de cómo iba a ser. Y la verdad que al inversor le encantó. Más que la idea, le gustó mucho el equipo emprendedor. Creo que cuando el inversor lo primero que busca es el equipo. Primero se fija en el equipo y después en la idea. Obviamente era el rubro en el que él estaba metido, así que eso también sumó. Así que después de la primera presentación tuvimos varias reuniones, porque bueno, el proceso de inversión lleva bastante tiempo. Nosotros tardamos 3-4 meses en recibir la inversión, pero fue más que nada contactos y suerte.
¿Cuál fue el mayor desafío de emprender en una red social? ¿Qué pensás que es lo más difícil para el emprendedor? ¿Y cuánto pensás que es el capital necesario para tener una red social? Porque me imagino que la inversión debe ser muy alta.
Sí, la verdad que la red social es un concepto muy lindo y tiene un potencial muy grande, porque uno no tiene barreras. Hoy en día, con la globalización, uno puede tener usuarios de todo el mundo y puede pasar como estos fenómenos de Facebook, Snapchat, Instagram, lo cual uno puede llegar a tener billones de usuarios. Pero es un modelo de negocio muy difícil, requiere inyección de capital continua, porque a pesar de ser modelos que tienen muy buenas proyecciones económicas, dado que no tiene barrera, límites de país, que uno puede tener usuarios de todo el mundo, requiere de que uno invierte en marketing, acciones de marketing, sobre todo digital, constantemente, para que los usuarios se registren y usen la plataforma. No creo que haya un número exacto que hay que tener, pero sí lo que hay que hacer es invertir muy inteligentemente el dinero que uno tiene. Si uno no tiene capital, es muy difícil hacer una red social, pero si lo tiene, hay que invertirlo de una manera muy inteligente. Nosotros hicimos un poco de inversión en lo que es el marketing tradicional, porque la moda todavía sigue manejando algunos parámetros de lo que es la revista, el evento, la pasarela. Entonces, bueno, nosotros hicimos algunas inversiones y algunas acciones con marcas grandes que nos permitieron apalancar y atraer usuarios, pero siempre requiere de invertir continuamente en marketing digital.
En los medios tradicionales, ¿cuál pensás que fue la mejor inversión de publicidad? ¿Cuál decís que tuvo el mejor resultado?
Creo que es la revista. Nosotros tuvimos varias notas en Olalá, que obviamente fueron sponsoreadas, y al ser una revista especializada, el target es justamente el que nosotros queríamos atacar, y los usuarios que ingresaban eran usuarios que se registraban y subían looks y compraban. Entonces, para nosotros fue la mejor inversión. Te puedo contar de la peor, que la verdad que encima también invertimos mucho dinero. Invertimos en La Metro, en Su Atención Por Favor, un spot, lo que se llama un PNT, que es, en vez de estar dentro en el corte, ahora se usa mucho los PNT, que es publicidad con contenido. Es como que el conductor habla de tu sitio de una manera más espontánea. Y bueno, pactamos un mes que contaban de esta red social, pero la verdad que no nos trajo resultados y sí nos gastamos muchísima plata.
Bueno, creo que el camino de emprender es esto de ir cometiendo también errores y aprendiendo y al mismo tiempo compartir esta experiencia hoy con todos nuestros oyentes. Ya saben que, bueno, sí, la radio yo no soy también muy fan. Creo como que la audiencia y el público es muy variado y quizás es más difícil llegar exactamente a tu público objetivo. ¿Cómo es hoy la estructura de Plored? ¿Cuántas personas trabajan para esta red social?
Bueno, como te había comentado, somos 4 socios, que 2 de los socios estamos encargados de lo que sería la parte comercial, legal y financiera. Después tenemos 6 programadores, en realidad es un equipo de desarrollo en el cual hay 4 programadores y 2 diseñadores, porque bueno, hay que estar constantemente actualizando la plataforma web y sobre todo actualizando la aplicación móvil, dado que hoy en día pasa casi todo por el celular, todos estamos conectados 9 horas por día. Entonces, constantemente estamos desarrollando nuevas versiones. Nuestro foco está en tecnología, más que en la moda. En su momento tuvimos 2 chicas que se encargaban de hacer producciones de moda, más de lo que es curar el contenido, pero ahora estamos terciarizando, digamos, ese servicio porque nos dimos cuenta que nuestro valor agregado está en la tecnología. Hoy las modas están muy, como con mucha necesidad de tecnología. Son empresas muy tradicionales que entienden de lo que es el local, pero les falta todavía un poco de expertise en lo digital y ahí es donde nosotros encontramos nuestro valor agregado.
Bueno, y cuando llegaste hoy a la oficina me dijiste, no, es que vengo de Boston, que estás viviendo en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar por qué esta decisión? ¿Fueron a buscar inversión extranjera?
Bueno, como les comentaba, nosotros en el 2015 tomamos la decisión de abrir el mercado y atacar otros países. Habíamos empezado con Uruguay y Chile, pero también entendemos que el mercado del consumo de fashion está en Estados Unidos. Entonces, en septiembre del 2015 fuimos invitados por el Ministerio de Producción para hacer una visita comercial a Estados Unidos. Participamos del TechCrunch en San Francisco, que es una exposición la más grande del mundo de tecnología. Ahí tuvimos un stand en lo que es la parte de Startup Alley y presentamos nuestra plataforma de inversores. Fue como nuestro primer approach al mercado americano. Y la verdad que tuvimos muy buen feedback, mucha gente estaba interesada. Sobre todo por este modelo de revenue sharing, es como que el americano no entendía cómo uno le estaba pagando al usuario por usar la plataforma. Entonces entendimos que había una necesidad y un gusto por nuestra plataforma y empezamos a buscar justamente inversión extranjera en Estados Unidos. Si bien nosotros todavía no cerramos ninguna ronda en Estados Unidos, yo decidí mudarme en mayo de este año para Estados Unidos. Primero me mudé a San Francisco, donde es la meca de tecnología, donde todo parecía estar, parecía ser lo correcto, pero me di cuenta que la moda pasa por la otra costa, pasa por la costa este. Entonces decidí mudarme para Boston. Si bien no es Nueva York, está a un tren de distancia, y me gusta, es un poco más tranquila, pero estoy cerca de justamente el núcleo de la moda. Pero la idea es esa, es lanzar en Estados Unidos, pero estamos haciendo las cosas muy despacio y analizando mucho porque, como habías dicho, emprender es esto de ensayo y error, pero cada error, cuando uno es emprendedor, cuesta mucho dinero. Entonces lo que hay que hacer es tener la menor cantidad posible de errores y esto se hace como continuamente medir y pensar muy bien las decisiones. Entonces estamos tratando de entrar en un mercado competitivo y sobre todo muy caro. Entonces, bueno, estamos tomando las cosas con tranquilidad. Pero la idea sí es lanzarlo el año que viene con algunas marcas y hacer una prueba piloto en la costa este.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Qué interesante, qué miedo dar este salto. Estados Unidos es un mercado tan grande, con tanta competencia, con tantas redes sociales. Pero creo que, bueno, cuando la pegás en ese mercado, la pegás en el mundo. Así que es un desafío muy grande. ¿Qué consejo le darías a aquellos emprendedores que quieren tener un emprendimiento de tecnología? ¿Cuál pensás que son las claves?
Bueno, creo igual primero como emprendedor hay que tener algunas cosas en clara, independientemente del rubro que sea que uno quiera emprender. Primero es que emprender es un trabajo de las 24 horas, uno no trabaja de 9 a 18, no cumple horarios. Segundo, hay que saber lidiar con la frustración. Creo que continuamente nos estamos frustrando y estamos tratando de saltar obstáculos, como hay que tener mucha persistencia, energía sobre todo. Y también hay que hacer las cosas con mucha, mucha lógica, mucho razonamiento y pensarlo antes. No se puede ser muy instintivo. Yo soy una persona bastante instintiva. Es como que a lo primero me servía porque uno tiene esa energía de, bueno, hago, hago, hago. Pero creo que después las decisiones hay que tomarlas luego de haber analizado mucho. Y si es tecnología, creo que lo mejor es tener un... Si uno no es programador, si es programador, tener a alguien que sea... del área de, más o menos del área del negocio, digamos, de la parte comercial, y si es comercial, tener a alguien del área de tecnología, un muy buen programador. Empezar de a poco, no tener un producto final listo, sino hacer iteraciones chiquitas, empezar con lo que dicen un MVP, un producto mínimo viable para mostrar, para validarlo. Yo soy muy pro de contar las cosas, si bien a lo primero teníamos miedo que nos roben la idea, uno se da cuenta que ideas las tenemos todos, están en el intelectual colectivo, lo que importa es el que lo implementa correcto. Entonces, lo que hay que hacer es hacer pequeñas cosas y grandes iteraciones. Creo que validar lo que uno hace es la mejor opción para emprender.
Me sentí muy identificada cuando dijiste lo de la intuición. A mí me pasó también. Los primeros 3 años era todo intuición y ya llega un momento donde tenés una estructura que no sirve únicamente la intuición. Tiene que ir acompañada de procesos de organización, de empezar a seguir, a armar una estructura más sólida porque tenés que delegar y la intuición no se delega. Es muy difícil de delegar, pero sí, un manual de procedimientos. ¿Cómo fue este momento, volviendo atrás, cuando dejás JP Morgan y le contás a tu familia que vas a emprender, tuviste apoyo? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, quiero ser emprendedor y voy a apostar 100% en mis ideas?
La verdad que sí, siempre tuve apoyo de mi familia y de mis amigos. Siempre vieron en mí que tenía el espíritu emprendedor. Como les dije, creaba bastantes cosas de chiquito. Siempre me di mucha maña con la computadora. Si bien ahora he dejado de lado la parte de tecnología porque me ha gustado más la parte comercial, la decisión fue bastante rápida. Lo que pasó es que yo había empezado con este socio. Yo la verdad que estaba muy contento en JP Morgan. Estaba, la verdad que tenía un muy buen puesto. El grupo de gente era increíble. Lo que estaba haciendo, me sentía que estaba aportando al país. Porque en ese momento, bueno, era todo el problema con Cristina. Y lo que hacía era bastante macro. Pero un día me llama mi amigo socio en ese momento y me dice, acabo de renunciar, tenés que renunciar. Y dije, bueno, este es el momento o no hay, porque uno también es difícil emprender cuando uno tiene una familia formada. Yo en ese momento estaba, no tenía hijos, estaba solo, tenía todo el camino libre para emprender y bueno, me la jugué. Pero creo que fue la mejor decisión. A mí lo que más me impactó de emprender es que uno puede llevar a cabo las ideas. Eso es a mí lo que todavía me sigue gustando. A veces no me puedo dormir de noche y pienso una idea y al otro día la pude implementar. Normalmente igual esas ideas no funcionan, pero bueno, me doy el gusto y tengo la tranquilidad de que uno prueba y crea. Generar de la nada, la verdad que a mí es lo que más me gusta de emprender.
Te veo con este perfil de creador de varias empresas. No sé por qué. ¿Cuál es tu objetivo del año que viene, de los, no sé, de acá a 5 años, cómo te ves? ¿Pensás seguir trabajando únicamente para Plored o tenés también intención de emprender otros proyectos?
La verdad que al ser una persona muy inquieta, sí tengo otros proyectos. Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto que espero más adelante poder venir a contarles, porque bueno, todavía no es nada oficial, entonces no quiero adelantar nada, pero sí, otra cosa que también me di cuenta en lo que es el ecosistema emprendedor, hay mucho apoyo entre emprendedores. Está esto de ayudarnos sin esperar nada a cambio. Nosotros nos ayudaron mucho. Hemos tenido varios mentores que nunca han pedido ninguna recompensa ni sueldo. Entonces, a mí me gusta ayudar a los emprendedores también. He mentoreado varios proyectos, mismo en Uruguay y acá en Argentina. Y siempre que puedo doy una mano. Para el año que viene me gustaría consolidar Plored en Estados Unidos y empezar un proyecto nuevo.
Bueno, teniendo en cuenta que hoy, como habíamos dicho, todo pasa por los dispositivos móviles, por los micro moments, ¿cómo es? ¿Tienen una aplicación? Decime que tienen para Android también, porque creo que uno de los graves errores de muchas apps es que no desarrollan para el sistema Android. Y teniendo en cuenta que en Argentina mucha gente que trabaja en moda, que le gusta la moda, que comparte moda, que crea moda, usa teléfonos con este sistema. ¿Cómo son estas apps? ¿Están desarrolladas?
Sí, si bien nosotros empezamos siendo una plataforma web, desarrollamos una aplicación móvil para Android y para iPhone. Creemos justamente que el mercado pasa por lo móvil y en Argentina el 74% utiliza Android. Así que me parece que es más importante Android que iPhone, por lo cual desarrollamos para los dos sistemas operativos.
Bueno, y actualmente para seguir aumentando su comunidad, ¿dónde están pautando? ¿Cuál pensás que es la mejor publicidad para dentro del mundo digital?
Bueno, nosotros la verdad que estamos orientando nuestra inversión digital más que nada en los usuarios. Creemos que hoy en día casi todo pasa por la influencia de nuestra red de contactos. Si bien hay que invertir en los medios tradicionales como Facebook o Google, creemos que el mayor valor que uno puede sacar está dentro de los propios usuarios. Es por eso que nuestra plataforma está linkeada con Facebook, Twitter o Instagram para que la gente comparta, para que sus amigos lo vean. Pero lo que estamos haciendo es agregando lo que es una gamificación de la plataforma. Estamos dándole la posibilidad al usuario de obtener puntos por cada acción dentro de la plataforma, mismo por referidos, para luego hacer canjes en un marketplace. Es como que, bueno, yo me registro en Plored, recibo 15 puntos Plored. Lo comparto con un amigo, tengo 20 puntos Plored. Y luego voy a poder entrar a un marketplace y voy a poder canjearlo por accesorios de diferentes marcas, independientemente del dinero virtual que uno reciba por el tag. Esto es por acción dentro del sitio, como poner una foto de perfil, referir amigos, invitar amigos de Facebook. Todo esto te va dando puntos para luego ser canjeados en un marketplace.
Bueno, me imagino que la mayoría de usuarios pertenece al mundo femenino. ¿Y cómo es esto? Me contabas en el break que en el equipo no hay mujeres. Que me siento un poco discriminada, se puede decir, porque creo que hoy con el empoderamiento de la mujer, de hecho fui a dar una charla hace poco a la Fundación Global, donde la mujer ya tiene este perfil de businesswoman y tenemos ideas muy creativas y debe ser difícil pensar y ponerte en los zapatos de ellas, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Dónde buscas inspiración?
Bueno, si bien, como lo comentás, nosotros tenemos un público que mayormente es mujer. Si bien en este momento no hay mujeres en el equipo, tuvimos mujeres, pero bueno, por una razón u otra no están más en el equipo, pero creemos que también es una ventaja porque en Argentina o mismo en Chile y ni hablar en Uruguay, creo que el dominante en el negocio de la moda es la mujer, entonces nosotros venimos como a disromper esto, es lo inverso, como vos decís, hoy en día lo disruptivo es la businesswoman, bueno, nosotros somos como los fashion men, como que estamos disruptiendo en el hombre tomando las riendas de la moda, como que también los hombres nos empezamos a cuidar más. Creo que antes también estaba esto de, por ahí estaba más tildado de, más relacionado con la homosexualidad del hombre, de cuidarse, de prestar atención en la ropa, de entender cómo combinarlo, de pasar tiempo en el shopping o de gastar dinero, sumas grandes en ropa. Creo que esto también está cambiado de nuestro lado, no es que solo la mujer está encontrando su lugar. Creo que la mujer está encontrando su lugar en el negocio, los hombres estamos encontrando nuestro lugar en la moda. Entonces creemos que es una ventaja. Nosotros nos diferenciamos agregando una visión masculina a la moda. Si bien nuestro target es femenino, nosotros tenemos obviamente relación con blogueras, con gente relacionada a la moda, porque sí se necesita la visión de la mujer en lo que es el estilo, las cosas curadas. Nuestra visión responde más a una necesidad tecnológica y creemos que ahí está nuestro fuerte, en ser hombres.
Me encanta. Justo esto lo estuve estudiando en el L'Oréal Brandstorm en el 2008 en una competencia de marketing en el cual con mi equipo habíamos salido segundas y nos tocó hacer un producto de cosmética masculina y justamente cuando analizamos todo el mercado para Diesel nos dimos cuenta que ya hoy el hombre no estaba mal visto esto de que sos metrosexual y solamente los metrosexuales consumen cremas, sino que también el hombre ejecutivo, el que quiere crecer dentro de una empresa y quiere verse bien y le importa su imagen. Y bueno, y hoy, tal cual, no es únicamente el hombre homosexual, sino los heterosexuales se preocupan por tener una buena presencia y a algunos les gusta compartir su gusto por la moda. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta red social? ¿Cómo son las direcciones tanto de la página web? ¿Cómo buscamos en el Google Play y en el Apple Store? Y las redes sociales, ¿cómo son los links?
Bueno, nuestra dirección web es www.plored.com. La aplicación móvil que está en Google Play y en iPhone es Plored, uno la busca así en el buscador. Y las redes sociales son, bueno, arroba Plored Web en Twitter, Instagram es Plored Web y Facebook también, Plored Web.
Ay, me olvidé la pregunta más trillada, típica, que seguro te la preguntan siempre. ¿Por qué el nombre Plored?
Bueno, Plored viene de explore. Nosotros pensamos que la gente entra a Plored a explorar, a ver cuáles son las tendencias del mercado y comprar. Entonces viene de explore, plore, explore.
Buenísimo, es fácil, uno se acuerda y eso es clave cuando uno elige el nombre de una marca. Me encantó. Bueno, Ignacio, muchas gracias hoy por compartir tu historia conmigo y con todos los emprendedores que nos están escuchando. Es una historia muy inspiradora, muy interesante, porque no habíamos tenido una red social de moda. Así que invito a todas y todos a que se metan y que suban sus looks, que sean un usuario. Es muy sencillo y hoy está bueno porque la moda es eso. La moda está en la calle, es street style, somos nosotros. Y qué mejor que entrar a una red social para buscar inspiración en cómo otra persona como nosotros, que es real, lleva sus prendas. Terminamos un programa de Emprendals. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios que nos ayudan a crecer y crear contenido nada más y nada menos que para ustedes. Les mando un beso enorme.